Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un tema un poco controversial y para ello vamos a iniciar con un fragmento, una lectura de un estudio literario que le hicieron a Fernando Vallejo. Se lo hizo Andrés Pérez Sepúlveda de la Universidad de Caracas y dice lo siguiente: mientras acompaña a Darío a lo largo de su enfermedad terminal, Fernando evoca las imágenes de los últimos días vividos junto al padre, otra de las figuras de la buena memoria. Recuerda las largas esperas y noches en vela esperando su muerte, que sella por completo el derrumbe de su hogar. No había transcurrido ni un segundo, ni entrado un milímetro siquiera de eutanal al torrente de la sangre. Fue fulminante. Lo miré cuando sus ojos se inmovilizaban en el vacío. El tiempo, la calle de la muerte se detuvo. Papi había dejado el horror de la vida y había entrado en el horror de la muerte. Había vuelto a la nada de la que nunca había debió haber salido. En ese instante comprendí para qué, sin él saberlo, me había impuesto la vida. ¿Para qué había nacido y vivido yo? Para ayudarlo a morir. Mi vida entera se agotaba en eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, en donde pues Fernando Vallejo narra un poco mientras acompaña a su hermano, quien tiene una enfermedad terminal debido al SIDA, recuerda esos momentos finales de la muerte de su padre, cómo ocurrió, les damos la bienvenida. Profesora Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, a la profesora Ángela Salas y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Pues la idea es hacer una reflexión en torno a la práctica de la eutanasia a propósito de este tema que desafortunadamente se vuelve mediático, pero se manipula o se manosea de una forma inadecuada. Pues, la idea hoy es hablar desde un punto de vista ético de esa práctica y hacer de alguna manera una crítica a la manera como los medios de comunicación manejan esta situación. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y para hablar de este tema, pues hoy tenemos a la profesora Ángela Salas, quien pues hace parte del grupo de ética de la universidad. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué nos trae para hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, profesora Luz Helena, Juan Sebastián, Rodrigo y ciberoyentes. Gracias por la invitación. Bueno, sobre el tema de la eutanasia, hoy tengo una idea, una conversación, una reflexión sobre el uso que se le da a los casos de eutanasia para crear normatividad. Claro, lo voy a conversar con ustedes desde el reciente caso de hoy, es noticia, ¿no? De la señora Marta Sepúlveda, pero también quiero traer a colación unas películas que tocan el tema. Una de ellas es Mar Adentro, otra es Yo Antes de Ti y otra es No Conoces a Jack.
Muchas gracias, maestra. ¿A dónde le pueden escribir, maestra?
Me pueden escribir a angela.salas@urrosario.edu.co.
Muchas gracias.
Y hay otra también, hay otra película también muy buena sobre eso, una película española que se llama Invasiones Bárbaras, ya antigua, es que sí, ya ha pasado tiempo desde que la vi. Uno ya está muy viejo, perdón.
Bueno, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está? ¿Qué nos trae para hoy?
Bueno, cordial saludo, Diego, muchas gracias. Un saludo cordial también para la profesora Ángela que nos acompaña hoy, la profesora Luz Elena, el profesor Rodrigo, a Nelson, a todos aquellos que hacen posible este Celede Cultural cada jueves. Hoy vengo a hablarles también del manejo que se le ha dado a los medios de comunicación sobre el tema de la eutanasia. Específicamente hablaré del doctor Gustavo Quintana, que es mejor conocido como el doctor Muerte, que es la persona que más eutanasias ha practicado en el mundo. Hablaré también del caso de Marta Sepúlveda, del caso de Yolanda Chaparro, en fin, una cantidad de casos que nos traen a colación con este tema y que nos dan más puntos de vista para tener una mirada más holística de lo que implica la eutanasia. Y finalmente también, al igual que la profesora Ángela, hablaré de cómo el cine aborda este tema de la eutanasia, de la película esta más de todas conocidas que es Mar Adentro. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
A nuestros ciberoyentes, un saludo muy especial que extiendo a mis colegas del CLE Cultural, Luz Elena Di Giordi, Sebastián Cobos, Diego Velázquez y Ángela Salas. Un agradecimiento a don Nelson Duarte por su asistencia en el control maestro. Hoy hablaremos de la eutanasia. Me referiré a unas películas y a poemas que abordan este tema. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean todos ustedes bienvenidos.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Pues ya como lo dijo el maestro Rodrigo, recuerden, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerden que nos pueden escuchar por Un Rosario Radio, nos pueden seguir por varias plataformas, por Instagram, por Twitter, por Deezer, por Spotify. También pueden escuchar este programa después, porque queda grabado en podcast. Y con esto, les damos la bienvenida y continuemos con el programa.
Un Rosario Radio es cultura en Celede Cultural.
Para iniciar este primer segmento, para abrir la ventana, por decirlo de alguna manera, escuchemos la primera intervención del profesor Rodrigo y de ahí comenzaremos nuestro diálogo.
Muchas gracias, maestro Diego. El séptimo arte ha servido como un catalizador de las emociones y el vehículo de expresión de los malestares sociales. Hace décadas que la sociedad habla del derecho a morir dignamente. Por eso la eutanasia no escapa al ojo crítico del cine. Hemos conocido producciones como Un acto de amor de 1980 con Mickey Rourke y Ron Howard. Es una producción para televisión que presenta el caso de un joven que sufrió un accidente automovilístico quedando paralítico. Su hermano, en un acto de amor verdadero, lo asiste en su deseo por dejar atrás su sufrimiento. Luego se entrega a la justicia. Otra película es Esta vida es mía, de 1981, basada en la obra teatral Whose Life Is It Anyway, que aborda la vida de Ken Harrison, un escultor que un día tuvo un accidente y quedó paralizado. Otra producción que aborda la eutanasia es Mar Adentro, película española merecedora del Oscar a Mejor Cinta Extranjera en 2004, muy galardonada además en los Globos de Oro y en los premios Goya. Es protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Alejandro Amenábar, que trata sobre un hombre que lleva 3 décadas postrado en una cama, luchando por tener una muerte digna. Junto a él, 2 mujeres. Por un lado, la abogada que lucha por su caso. Por otro, otra que busca disuadirlo de su idea del suicidio asistido. Está basada en la historia de Ramón San Pedro, un hombre tetrapléjico al que se le negó el derecho a morir dignamente en su natal España por muchos años, pero consiguió un veredicto que le favoreció esa voluntad. Por cierto, de San Pedro escucharemos más adelante un poema. Termino con la cinta Don't You Know Jack? ¿Conoces a Jack? Protagonizada por Al Pacino, una película biográfica sobre el doctor Jack Kevorkian, más conocido como el doctor Muerte, pionero de la eutanasia, que estuvo muy vinculado con batallas legales en las que defendía a sus pacientes y su derecho a morir dignamente. Se dice que intervino en más de 130 casos de suicidio asistido. Muchas gracias.
Bueno, y continuando con esto, pues ya el profesor Rodrigo nos indicó un camino, indicó el camino del cine. Profesora Ángela, su intervención, y recuerde que solamente tenemos unos pocos minutos.
Bueno, ya la intervención de Rodrigo me puso a pensar, pues quisiera empezar señalando que estas películas que hablan de la muerte no solo nos presentan el caso, la situación en la que se presentan las personas, sino que nos plantean varias preguntas. Las más, digamos, históricas, no sé, las más contundentes, las que nos generan mayor recordación como Mar Adentro. Yo creo que tienen un componente muy jurídico importante. Estas películas recogen la batalla de las personas que reclaman el derecho a morir dignamente y muestran, o nos han hecho entender en unas décadas para acá, cómo es de compleja esa batalla. Y es un enfrentamiento político, social. Plantea entonces también la paradoja de que lo privado, que es la muerte y la decisión de acabar con la propia vida, se convierte en objeto de discusión pública, tan pública que involucra al Estado, a las leyes, a los ministerios. Y sí, Mar Adentro nos deja un poco esa sensación que es muy difícil actuar legalmente dentro de un marco conservador entre el propósito de reclamar un derecho tal como una muerte digna.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿qué nos dice usted?
Bueno, yo quisiera empezar como dando una idea de qué significa la eutanasia. No hemos hablado de esa palabrita. Esa palabra eutanasia viene del griego eu, que significa dulce, bueno, y thanatos, que significa muerte. Entonces, significa muerte dulce o muerte buena. Y que es un derecho, que es un derecho que tenemos. Quería como matizar esto contándoles que en Colombia, aunque no lo crean, es un país como pionero en este tema, está regulada desde el año 1997. Recordarán ustedes las ponencias de este magistrado Carlos Gaviria, quien ya murió, y que dio como vía libre a los médicos para que pudieran aplicarla. Y obviamente, pues se salió a la luz pública otra vez este caso de la eutanasia, pues por el mencionado caso de Marta Sepúlveda, que es de todos conocido en las últimas semanas, en la que es la primera persona en Colombia a la que se le da ese derecho a la eutanasia, que se le puede aplicar la eutanasia, pero que no tiene una enfermedad terminal. O sea, sí tiene una enfermedad terminal, pero no se ve tan mal. Entonces, vimos en medios de comunicación como un domingo en horario prime time, en horario estelar, sale una persona que se ve muy, muy bien. Y que pues, la Corte le aprobó ese derecho de aplicar la eutanasia y al otro día se le negó porque precisamente se veía pues muy bien. Entonces generó todo este debate de si merecía o no la eutanasia. Y se abrió el debate, ya era una cosa juzgada, pero realmente el manejo que se le hizo en medios de comunicación no fue el mejor. Entonces pues por un lado la gente está toda esa creencia religiosa de que aparece la conferencia episcopal diciendo que la vida es un derecho, que cómo un derecho divino, que cómo atentar contra eso, pero yo creo que sacar la iglesia de esta discusión es ya Pues no es necesario hablar de lo que piensa la iglesia, porque ya es como ser un poco terraplanista con este cuento. Acá la discusión debe centrarse en torno a cómo algo que fue cosa juzgada, que ya se aprobó, aparece alguien que no sabe quién y dijo: no, no se le puede aplicar la eutanasia porque usted se ve como funcional, les dice el comunicado. Entonces, quisiera también abundar en ese caso de este Marta Sepúlveda, que es una señora pues que tiene una enfermedad, que sabe que va a sufrir, y cómo la revictimizamos con los medios de comunicación y se le prolonga un poco su dolor. Ya no sea una ciencia cierta, sino si Lucelena me ayuda ahí también en ese sentido de si ya se aprobó o no, en cuándo se va a ejecutar. No se sabe aún, pero es bueno que abramos el debate sobre quién decide sobre la vida y la muerte de una persona. Y hay que establecer una premisa básica. La primera, que hay una categoría, digamos, dos categorías para entender eso. Primero, entender que hay una vida biográfica y una vida biológica a la que todos tenemos derecho, ¿cierto? Una vida biográfica es la que yo quiero tener, ¿sí? Y una vida biológica es mantenerme vivo. Entonces se abre el debate si quién tiene derecho sobre qué, y creo que todos tenemos derecho a esa vida biográfica que queremos, y pues si no estamos en un cuerpo que no lo permite, pues tendremos también derecho a terminar con esa vida.
Muchas gracias, maestro. Muy interesante esas premisas que propone. Profesora Luz Elena, cuéntenos.
Bueno, gracias, Diego. A mí me parece que sí, los medios de comunicación han maltratado, han revictimizado, han generado, yo creo que, dolor y sufrimiento. Pues, por un lado, los medios de comunicación, a la señora Marta Sepúlveda, y también las instituciones, ¿no? Las instituciones también que están. Cuando yo escuché la noticia, me parecía, o sea, quedé realmente sorprendida de que la razón por la cual deciden los médicos no hacer la eutanasia es por la entrevista que se le hace en Caracol. Si se suponía que ya tenían de alguna manera, ya se había realizado un comité de ética en donde ya se había, pues ya usted le había dicho a la señora la hora, el día, ¿no? Y la eutanasia no es una decisión fácil. O sea, nosotros pensamos que de repente la persona decide, no, pues yo me quiero morir. Lo mismo que en el caso del aborto, no son decisiones, en primer lugar, pues no son decisiones fáciles, son decisiones realmente difíciles. Y creo que una persona que se prepara, que tiene la decisión, que aquí cito, digamos, desde un punto de vista legal, las dos sentencias importantes, la de 1997, la 239, que lideró el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, y la sentencia 233 de este año, en julio, donde evidentemente se permite que no solo las personas terminales, sino que las personas en situación de dolor y sufrimiento extremo puedan también tomar la decisión de morir. Entonces creo que ahí es como que los medios de comunicación lo que hacen es un retroceso de lo que ya desde un punto de vista legal es aceptado. Y aquí, para finalizar, simplemente quiero traer a colación un argumento muy interesante que hizo Carlos Gaviria Díaz a propósito de, porque es que nos toca devolver a decir por qué una persona tiene ese derecho. Es como que tenemos que justificar constantemente algo que ya se ha discutido, ¿no? Como que de nuevo los medios de comunicación nos retroceden a algo que desde 1997 pues ya está permitido en Colombia. Y Carlos Gaviria Díaz decía, dentro de sus argumentos, lo siguiente: el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra prevista la vida como valor, principio y derecho fundamental, y es pilar para el ejercicio de los demás derechos. Sin embargo, cuando la vida del sujeto se ve afectada por una enfermedad grave e incurable, se presenta el interrogante de si la persona puede escoger seguir viviendo o morir anticipadamente en condiciones menos dolorosas. La Corte considera que en un Estado constitucional pluralista, la multiplicidad de opciones filosóficas y de diversa índole deben ser absorbidas desde el punto de vista del pluralismo. La Constitución debe permitir el amparo de diversas visiones filosóficas sin atar sus principios a alguna de ellas. Desde una perspectiva pluralista, no puede afirmarse un deber absoluto de vivir. Una Constitución que opta por ese tipo de filosofía, las relaciones entre el derecho y la moral no se plantean a la altura de los deberes, sino de los derechos. Es un poco muy triste el argumento, porque frente al valor de la vida, desde el punto de vista legal, pues el Tribunal Constitucional no puede asumir un valor particular. Todas las culturas y religiones le dan un valor particular a la vida, pero la Constitución no le puede apostar a una en particular, que estaría pensando contra los derechos individuales o particulares. Con eso quería como entrar a colación este punto y argumento.
Muchas gracias, maestra Luz Elena. Digamos, en este sentido, ya vamos a mirar, pues aquí ya tenemos una cuestión en donde claramente se dio la noticia de que la señora iba a recibir la eutanasia y demás. Pero hay un dato dentro de esto que es un poco curioso, y es que retroceden la decisión justamente después de que un señor sacerdote habló, ¿ya? También toca entrar a medir lo siguiente, que para nadie es un secreto, pues que el departamento de Antioquia es un departamento católico, ¿ya? Muy católico en sus costumbres. Y también había otra cuestión que fuera de micrófono lo habíamos hablado con la profesora Ángela, y es que también la señora parecía como querer llamar la atención por el caso. Entonces hay muchas cosas ahí que pueden surgir dentro del análisis, ¿ya? Que retrocedieron esta cuestión. No obstante, pues con lo que dijeron ayer, pues ya ratifica que la señora no era en sí una persona que quería llamar la atención por su caso, que en realidad sí está sufriendo, ¿ya? Y que hay unas cuestiones aquí que lo que están haciendo es retroceder, en cierto sentido, lo que decía la profesora Luz Elena, ¿ya? Retroceder 20 años, algo que ya se había decidido. Profesor Cobos, ¿qué opina? Quiero cerrar el micrófono, maestro.
Gracias, Diego. Toda esa discusión se suscitó a raíz del reportaje que publicó Juan David Laverde en Caracol ese domingo por la noche. Y pues primero, yo sí quiero dejar en claro que hay que sacar a la iglesia de esto. O sea, y eso fue.
Pero maestro, maestro, aquí no podemos sacar a la iglesia en algo en que influye.
O sea, no, sí, sí influye. Sí, sí influye, no, pero.
Si no influyera la señora, ya tendría su eutanasia.
Sí, no, eso, no, 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 pero no fue una decisión de la iglesia, no fue una decisión de la iglesia, porque eso ya es cosa, ahí estamos retrocediendo en el tema,
por eso,
ya fue una cosa juzgada. Lo que quiero decir es que cuando ya decidimos, cuando ya hay una sentencia de la Corte Constitucional y ya se suscitó eso, el manejo, yo voy al punto que salió en medio, ¿sí? El manejo que salió en medios en donde se le da la palabra a la iglesia, ¿sí me hago entender? Entonces ahí ya es algo que es como lo que yo decía desde el principio, es como traer al terraplanista acá a hablar de la tierra, o sea, como que no. Entonces, yo creo que aquí, para terciar un poco mejor, Diego, porque estamos de acuerdo, creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo con la eutanasia. De hecho, las encuestas en Colombia indican que el 72% de las personas en Colombia están de acuerdo con la eutanasia. Entonces, el tema religioso sí, hay que matizarlo un poco, pero realmente lo de Marta no fue, o sea, la cancelación de la eutanasia de Marta Sepúlveda no fue por la iglesia, o sea, fue alguien que no se sabe quién, o sea, de la EPS, del Ministerio de Salud, que ya mandó una carta y dijo, no, a razón de que se vio en el reportaje de séptimo de Caracol, Marta no reporta la funcionalidad que reportaron antes. Entonces se vio una persona comiendo chicharrón, cerveza, muy feliz, muy alegre, y pues alguien tomó la decisión y dijo, no. Sí, entonces, ¿qué pasó con los medios? Entonces, los medios traen la entrevista de la presidencia episcopal con unas palabras, el abogado católico, y empieza a enredarse más la pita. Eso es lo que yo quería decir, que el manejo que salió en medios no fue el adecuado, y muchas veces los medios, por querer más rating, entonces le dan la palabra a cosas que ya es como retroceder, ¿sí? Entonces traemos al que está de acuerdo, al pro vida y al pro muerte, y entonces ahí se genera esa confusión, y lo que hacen es desinformar a la opinión pública, cuando en Colombia la eutanasia ya es un hecho juzgado, o sea, ya hay legislación sobre eso. Entonces, cuando los medios traen de nuevo a un religioso a darle la palabra otra vez, pues se retrocede, ¿sí? ¿Y todo por qué? Por darle ese ánimo de belicosidad, de debate, de enfrentamiento, y lo que hace es confundir a la gente. Eso es lo que yo quería decir. Sí, hay que meter a la iglesia, pero sí, la seguimos recordando, así retrocedemos también en ese sentido, cuando creo que acá todos estamos de acuerdo con la eutanasia.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Sí, pues, por un lado, yo, a propósito del argumento que yo traía del ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, es precisamente que nuestro ordenamiento jurídico, especialmente desde la Constitución y esta sentencia 239, No se puede dar prioridad a un valor particular sobre la vida. La iglesia tiene un valor particular sobre la vida, ¿sí? Pero nuestro ordenamiento, y eso desde una visión muy, digamos, pluralista, no se puede permitir, ¿sí? Acoger un valor, una visión particular. Y eso es, digamos, desde los derechos fundamentales y desde lo interesante incluso del argumento de este magistrado, tiene que ver con eso. No podemos, no, el ordenamiento jurídico no se puede involucrar con un valor particular de la vida. Los indígenas tienen uno, los, no sé, testigos de Jehová, los cristianos, todos tienen un valor particular de la vida y de la muerte, pero no puede, desde el punto de vista del derecho, de la ley, no podemos asumir un valor particular porque estaríamos atentando contra el pluralismo. Eso, y eso, ese argumento, pues, yo lo traigo siempre a colación porque me parece muy interesante para proteger precisamente el otro tipo de aspectos, ¿no? El respeto a la dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad, incluso el trato cruel e inhumano. Que a propósito de eso, los médicos que hacen, o sea, yo ahí me preguntaba cómo. ¿Cuál es el comité de ética y cuál es el procedimiento que se hace para tomar estas decisiones? Si a la señora en un comité ya le habían dicho que sí, dado porque existe otra sentencia, evidentemente la que se en julio que se hizo este año, donde se permite que personas no solamente terminales, sino que tengan una enfermedad incurable puedan acceder y con dolor y sufrimiento. No puede ser que el procedimiento, perdón si digo esta palabra, sea tan chambón y que el procedimiento es porque la vieron en televisión. Eso no puede ser de esa manera. O sea, esta es, me parece una cosa como ya una burla, una ¿cuál es? O sea, si, me imagino que es un comité de ética que se sienta, ve un caso, ve una enfermedad, ve una situación particular. Ya lo que, claro, la entrevista a la señora, lo de los medios, pues la señora podría decir lo que se le da la gana porque ya iba a tomar la decisión. Pero mi pregunta es, institucionalmente, ¿cuál es el procedimiento que desde el comité de ética que se reúnen, ¿no? Y evaluar cómo evalúan el caso. Y como en un primer momento evalúan el caso, dicen que sí, y luego simplemente por lo que ven en televisión dicen que no. Eso sí me
Bueno.
parece muy, 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 perdón de nuevo, muy chambón.
Bueno, maestro.
Y que causa dolor y sufrimiento y que de alguna manera le causa dolor y más daño a una persona que ya ha decidido y que tiene un proceso ya desde su voluntad.
Gracias, maestra. Y para cerrar este bloque, profesora Ángela, su opinión.
Bueno, me parece que está ocurriendo algo que es natural con este tema y es que hay un debate, hay una discusión, si sacamos, no sacamos a la iglesia, qué está pasando con los otros que tienen los demás en mente. Y pues mi reacción frente a lo de la iglesia está un poco del lado de quienes sostienen que allí está el centro de la discusión. Es muy importante tener en cuenta los, pues yo llamaría como sectores conservadores. Pues que por diferentes razones se oponen a una medida que tiene que ver con la vida privada de otra persona. Pero entonces lo que a mí me impacta y quisiera dejar planteado es justamente esa situación, porque quienes defienden, yo sé, son los derechos, son la libertad, están a favor de la eutanasia bajo la reglamentación, se muestran a sí mismos como que están a favor de defender a una persona que sufre. Pero desde una postura crítica uno podría decir, pero usted qué tiene que ver con eso, que es lo mismo que se le dice a los sectores conservadores, es el mismo reclamo decirle, usted no se meta en que esa persona quiera o no quiera acabar con su vida, ¿sí? Entonces, a mí me gusta plantear el asunto, como lo dije al comienzo, desde la tensión de los términos de lo público y lo privado. ¿Sí? Este concepto, este escenario nos plantea reflexiones respecto a eso, a qué puede ser definido como algo privado y qué puede ser como algo público. Entiendo que el caso de la señora Sepúlveda es muy interesante, es mediático. Bueno, va a sonar feo, pero pues es solo un caso. Y dentro de ese solo un caso también es un caso. Una cosa muy importante que era lo que al comienzo también trataba de señalar y es que pues la jurisprudencia en cuanto a la eutanasia ha evolucionado gracias a los casos. Sí, lo interesante de estar hablando en este momento de Marta Sepúlveda no es que si nos interesa o no, que ella pueda o no pueda morir, que sufra o no sufra, sino que se está planteando una nueva situación para quienes vienen detrás. Y esa movida y esas consecuencias jurídicas son, en mi opinión, una de las cosas más interesantes del debate de la eutanasia. Son las que nos empiezan a permitir ver matices, nos obligan a pensar que la cosa no es de blanco y negro. Como decía la profesora Luz Elena, también nos obligan a identificar quiénes son los actores involucrados allí. Porque no es solo la señora y su hijo, no es solo un canal de televisión, esto es una cuestión política, esto es una cuestión del ministerio, hay comités científicos, hay doctores, hay instituciones, y yo de muy mal pensada también diría, estamos cerca a elecciones presidenciales en nuestro país, y el debate creo que también tiene que ver con buscar, pues, seguir polarizando la opinión en el país.
Muchas gracias, maestra, y con esto vamos a nuestro siguiente bloque.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, escuchando Metallica, canción que se basa en una película que se llama Cuando Johnny Tomó Su Fusil, y en realidad pues es una película de un excombatiente que termina postrado en una cama sin rostro, sin medio cuerpo y pidiendo la muerte. Continuamos con este debate. Profesor Cobos, por favor.
Bueno, gracias Diego. Ya para pues cerrar también esa idea de Marta Sepúlveda, yo quería como aclarar algo. Y es esta enfermedad, para los que no saben, la famosa ELA. ELA es esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad supremamente degenerativa que no tiene cura conocida y que pues degenera a la persona y que causa mucho sufrimiento. Y esta es la que tenía, la que tiene Marta Sepúlveda y que conduce a la muerte. Entonces, para ahorrarle ese sufrimiento, esa generación, pues ella pide esa eutanasia por salud, o sea, por descansar ella y pues también por descansar sus familiares. Quería como matizar eso. Y en esta segunda intervención quería hablar también del doctor Muerte. Rodrigo ya lo mencionó, el doctor Muerte, pues norteamericano, pero en Colombia tenemos nuestro propio doctor Muerte, y es el doctor Gustavo Quintana, quien a propósito hace poco murió. Pero este personaje, el doctor Gustavo Quintana, practicó 503 eutanasias, no solo en Colombia sino en el mundo, y dice él que le practicó eutanasia inclusive a 8 sacerdotes católicos. Él se definía a sí mismo como Caronte. Recordarán ustedes a Caronte, el de la Divina Comedia, ese barquero que pasaba de un lado al otro, ¿cierto? Y los llevaba a la otra vida. Y es interesante escuchar la postura del doctor Quintana, porque él dice así que la vida pues es un derecho, pero no es una obligación. Y pues que todos tenemos derecho sobre nuestra propia vida y pues está en nosotros terminarla o no. El procedimiento de la eutanasia, para los que no saben, funciona de la siguiente manera, dicho por el doctor Quintana. A la persona pues primero la pide, tiene que ser con consentimiento informado pues de la persona que la solicita y que se reconozca pues que no hay otra salida. Y a la persona pues se le anestesia en primer lugar, se le aplica un sedante. Y una vez se le aplica ese sedante, no sufre ningún dolor, se le aplica una segunda droga, que es un polarizador cardíaco, que lo que hace ya es que el corazón deje de latir y la persona muere a los 10 minutos sin ningún dolor, ¿sí? Y así es el procedimiento de la eutanasia. El dilema está en que cuántas veces no habrá sucedido. Sí, sino que si eras un suicidio asistido, será que pues la persona está suicidando, o el que aplica la eutanasia, el que aplica la droga, es un asesino. Y al doctor Gustavo Quintana se le acusó inclusive de asesino, de homicida, cuando él dice: no, yo no soy ningún homicida, yo estoy ayudando a la persona a morir dignamente. Y él cuenta la historia de una amiga, de por qué se metió en esto, y de una amiga muy cercana a él, que también tenía la misma enfermedad, inclusive un cáncer cerebral. Y como la persona pues pidió la eutanasia y no se la dieron, eso fue en los años 80, y pues tuvo que aguantarse 6 meses de sufrimiento y ver a sus familiares visitándola grotescamente postrada en una cama, que ella, y ya no podía ni hablar. Y ella decía: oiga, yo sé, yo conozco a mi amiga, yo sé que ella no quería esta vida así, es mejor que se despida con dignidad. Entonces todos tenemos derecho a una vida digna y también a una muerte digna. Y entonces el doctor Gustavo Quintana pues fue pionero en Colombia, en el mundo, él lo llamaron de muchas partes del mundo, y practicar 503 eutanasias, pues creo que es como una autoridad en el tema, que curiosamente él murió en julio de un paro cardíaco. Eso es lo que quería decir, Diego, gracias.
Muchas gracias. Y teniendo en cuenta esto, pues vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Me refería en mi anterior intervención a las cintas Pañuelo Mar Adentro, protagonizada por Javier Bardem, quien interpretó a Ramón San Pedro, un hombre que con 25 años de edad, en un día de playa, quedó tetrapléjico al lanzarse al mar, pensando que se encontraba en una zona profunda. No fue así, chocó contra la superficie. Por décadas luchó para que en su país, España, le permitieran morir dignamente. El 12 de enero de 1998 fue la fecha en que San Pedro falleció de forma voluntaria y rodeado de sus amigos, luego de casi 3 décadas de permanecer en cama y luchando por conseguir esa muerte digna. Esta historia sobrecogedora me recuerda lo que en ocasiones nos pedía mi madre a mi hermano y a mí en su lecho de enfermedad. Ya no quería sufrir más. Mar Adentro es también el nombre de uno de los poemas de Ramón San Pedro. Escuchemos.
Mar adentro, y en la inmensidad del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida como un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo no es ya mi cuerpo. Es como penetrar al centro del universo. El abrazo masculino y el más puro de los besos. Hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada. Como un eco repitiendo sin palabras. Más adentro. Hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre. Y siempre quiero estar muerto. Para seguir con mi boca enredada en tus cabellos.
Sin duda, un poema que nos hace recordar la fragilidad de la vida. Muchas gracias.
Gracias, maestro, por traer a colación la película, que claramente pues aquí todos nos vimos. También hay que aclarar que en esta película se besa, hay un encuentro entre el personaje cuadripléjico y un sacerdote que también está en silla de ruedas. Esa parte, yo creo que la parte más fuerte de la película, en donde comienzan a haber un alegato ideológico. Profesora Luz Elena, cuéntenos.
Bueno, estaba pensando que parte digamos, de los procedimientos que se hacen, uno, digamos que la eutanasia desde el punto de vista legal y que sea permitida es simplemente una opción, ¿no? Verlo también desde ahí. No es una obligación, sino que es una opción que tienen las personas que de alguna manera padecen una enfermedad terminal o irreversible, o incluso que padecen un tema que mencionó la profesora Ángela con el tema del dolor y el sufrimiento, que es un tema bien, pues difícil de medir, ¿no? Desde un punto de vista cualitativo, cuantitativo, el dolor y el sufrimiento es algo, por lo menos el dolor físico, quizás la medicina sí tiene una manera de verlo, digamos, por decirlo, de considerarlo, pero el sufrimiento no. El sufrimiento es algo que no podemos de alguna forma cuantificar o cualificar específicamente. Entonces, creo que quiero verlo desde ahí, primero como una opción. Pero frente a esa opción, si bien es cierto, también tendría que haber otra, y es cuidado paliativo. cosa que desafortunadamente en nuestro contexto, las personas que tienen una enfermedad irreversible, terminal o irreversible, no tienen acceso. Muy pocas personas tienen acceso a un cuidado paliativo adecuado, ¿no? Y a un seguimiento, ¿no? Y esas dos opciones, precisamente, yo creo que son las que se deben promover, ¿no? Porque pues el Ministerio de Salud le decía hoy a la Corte Constitucional frente a una sentencia que se estableció en julio, ¿no? Porque precisamente el caso de Marta Sepúlveda se permite porque la Corte hace un pronunciamiento en su sentencia sobre en donde involucra esta nueva digamos, enfermedades no terminales. Y entonces hoy le dice también el Ministerio de Salud, no, 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 pero usted tiene que aclarar porque eso puede ser muy ambiguo. ¿Qué es la ambigüedad? Evidentemente el tema del sufrimiento, qué tipo de situaciones dolorosas o qué tipo de situaciones. Y es, la pregunta está, digamos, es una palabra grande, es una palabra que uno dice, bueno, si es ambigua, pero el Ministerio no puede ser que las cosas se definan o se discutan desde un punto de vista mediático. Si la sentencia sale en julio del 2021, ¿por qué hasta hoy, que incluso un juez en Medellín decide que sí le va a hacer la eutanasia a la señora Marta Sepúlveda, vuelve el ministerio a decir, ah, no, pero usted tiene que aclarar porque eso es una palabra ambigua? Eso es, de nuevo, otra falta también de un procedimiento adecuado, ¿no? Si le parece que eso puede llevar a casos injustos a futuro o incluso que se involucre en casos que no tengan nada que ver por la amplitud del término, pues la pregunta es por qué hasta este caso. Pero seguramente como el caso político, como lo mencionaba, las perspectivas políticas aquí están en lucha y en juego, pues aparecen. Pero no, simplemente quería como mencionar eso. La eutanasia simplemente es una opción, como también lo deben ser. Y debemos exigir y garantizar también un cuidado paliativo adecuado y cosa que desafortunadamente pues no tenemos en Colombia.
Muchas gracias, maestra. Y teniendo en cuenta esto, las cuestiones políticas y las opciones, profesora Ángela, su opinión.
Bueno, me parece pertinente desarrollar un poco más la idea que plantea el profesor Cobos respecto al concepto de eutanasia, el significado. Pues nos ofrece una definición etimológica que pues en efecto nos ubica en donde estamos, de qué estamos hablando. Yo agregaría una tipología, perdón, que existe respecto al concepto, y esta yo la conocí por estudios de ética aplicada, pues por Peter Singer, que es uno de los primeros teóricos que desde los años 80 planteó discusiones pues como muy serias desde la filosofía, desde el utilitarismo al respecto. Entonces él fue uno de los primeros que nos dio la tipología de eutanasia señalando que hay una eutanasia activa y hay una eutanasia pasiva. Entonces la eutanasia activa es aquella que es ejercida por la persona que está está en capacidad de acabar con su propia vida, que por ejemplo era la que no podía ocurrir en el caso de Mar Adentro, del personaje de Mar Adentro, porque no tenía la capacidad de ocasionar su propia muerte. Entonces, en casos como esos, se requiere llegar a la eutanasia pasiva, que es la discusión es muy gruesa alrededor, porque la eutanasia pasiva es una acción ejercida por un tercero, y la pregunta grande es si eso es un asesinato. Ahí, bueno, ubicándonos por ejemplo en el contexto de la señora Sepúlveda, habría que ver el procedimiento técnico de cómo va a ocurrir el episodio, porque es diferente que la activación, puedo decirlo de cualquier manera, del botón, si el suministro de la inyección del líquido letal sea ejercido por la persona que desea morir a que sea ejercido por un tercero. Y en ese sentido la tipología va creciendo, no me puedo, estoy tratando de no detenerme y no demorarme mucho, pero es bastante complejo porque también Singer luego nos habla de que hay un tipo de eutanasia dentro, bueno, de las dos, que puede ser la eutanasia voluntaria, que es aquella en donde se manifiesta explícita, abiertamente el deseo de morir, es lo que está ocurriendo en el caso que me estaba mencionando, la persona dice abiertamente y está reclamando su derecho, eso comparten todos los casos de los que hemos hablado. Pero hay otro tipo de eutanasia que es la eutanasia no voluntaria, que es cuando la persona no es capaz de manifestar explícitamente su deseo de morir. En estos casos se ubican aquellas personas que, por ejemplo, saben que tienen una enfermedad terminal y previamente dicen, si yo me encuentro de tal y tal manera, apáguenme. ¿Sí? Esa persona manifestó previamente su aceptación de un procedimiento, pero en el momento en que se encuentra en un estado terminal no puede manifestarlo y ahí sería una eutanasia no voluntaria. Entonces, con esto quiero señalar, este resumen de esas tipologías, quiero señalar la complejidad de los casos, la complejidad de las situaciones, y en un poco para llegar a una conclusión preliminar, y es que no se puede generalizar en este, respecto a este tema. Es imposible establecer algo universal para todos. Y aquí es donde empieza a sonar relativista, pero pues finalmente también hace parte del reconocimiento de los derechos de las personas, el caso individual y el manejo que se le da.
Muchas gracias, maestra. Bueno, y con esto vamos a nuestro último bloque.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Y para ya terminar con nuestro último bloque de Se Lee Cultural, para volver un poco al inicio, escuchemos lo último, la tercera intervención del profesor Rodrigo, y a partir de ahí nos quedarán algunos minutos para discutir.
Muchas gracias. Termino con el verbo eutanasiar, que sí existe, como existe su forma en participio eutanasiado, y que en la conjugación para la primera persona en modo indicativo es yo eutanasio. Para la tercera persona del plural será ellas eutanasian. En futuro simple, en la segunda persona del singular, tenemos tú eutanasiarás y en el plural ustedes eutanasiarán. Para el pretérito imperfecto, él eutanasiaba. Para el pretérito perfecto compuesto, la expresión es nosotros hemos eutanasiado. Termino con el pretérito pluscuamperfecto. Nosotros habíamos eutanasiado. Si lo formuláramos como una oración imperativa, tendríamos algo como Diego, eutanasie. Pero salto del ámbito gramatical de este verbo al semántico. La RAE, y en particular el buscador urgente de dudas de la Fundeu BBVA, señalan que eutanasiar no equivale a sacrificar. La eutanasia es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el hecho de acelerar o provocar la muerte de un enfermo incurable para evitarle sufrimiento, ya sea aplicando medios adecuados o ya sea renunciando a aplicar los que prolongarían su vida. Y el verbo eutanasiar corresponde a la práctica de la eutanasia. A propósito del caso de una mascota que se infectó con ébola hace algunos años, se empleó en muchos medios el término eutanasia para referirse a la práctica que se llevó a cabo con este animal, puesto que no había quedado acreditado, según la Fundeu, que la mascota tuviera una enfermedad incurable, ni tampoco que estuviera padeciendo sufrimiento, lo más adecuado para ese caso hubiera sido emplear el verbo sacrificar, que los diccionarios de uso definen como matar a un animal, ya sea para detener una enfermedad o bien para su consumo. Después de esta pequeña nota dentro de un contexto un poco más lingüístico, quiero cerrar con un tip para la memoria. Hemos escuchado One de la agrupación Metallica, que fue el tercer sencillo del álbum And Justice for All, lanzado el 22 de enero de 1989. La canción está inspirada en una película de 1973, Johnny Got His Gun, Esta es una canción que critica directamente la guerra y cuenta la historia de un hombre que pierde sus extremidades, el oído y la vista durante la Primera Guerra Mundial por culpa de una mina terrestre. Esta persona despierta en una camilla creyendo que todo era una pesadilla, pero no fue así y sufre un dolor insoportable. Y le suplica a los médicos y a las enfermeras que le ayuden a terminar con su vida. Muchas gracias.
Bueno, y retomando, pues eso ya lo habíamos dicho, el profesor Rodrigo lo amplió mejor. Nos quedan 10 minuticos para la discusión, entonces les voy a pedir que sus intervenciones sean cortas y concisas. Profesora Luz Elena, comencemos por usted. Tiene cerrado el micrófono, maestra.
Sí, quería mencionar que, bueno, no es que siempre esté a favor del derecho, evidentemente, porque uno puede hacer muchas críticas a la ley y no todo lo que desde un punto de vista legal se considera legítimo es ético, ¿no? Es precisamente estas prácticas o estas situaciones ponen en discusión esta tensión que hay entre lo legal y lo ético y lo que vamos a considerar como tal. Pero algo que puede ser interesante del mismo derecho es que la modificación conceptual de categorías, a propósito con lo que decía la profesora Ángela, el tema del homicidio por piedad. Claro, el Código Penal, en el artículo 239, habla precisamente de. El 326 del Código Penal habla precisamente de la definición de ese homicidio por piedad. Pero lo que hace precisamente la Corte Constitucional con sus sentencias es modificar la categoría y eso es lo que es, ese es, digamos, es el poder que tiene de alguna manera el derecho de cambiar la concepción de una práctica, ¿no? Ya no vista como, ya no se ve como un homicidio como tal o incluso un asesinato, sino que evidentemente se cambia. No, porque finalmente la ley es la que dice si es un asesinato, si es un delito, si es un homicidio. Entonces me parece que no por, como les vuelvo a decir, el derecho y demás procedimientos que desde esta disciplina se hacen son que tienen, uno puede generar ciertas críticas, pero lo bonito es esa modificación conceptual que logra el derecho. Y eso implica, evidentemente, unas consecuencias en el ámbito de la consideración ética y moral. O sea, ya cuando se habla precisamente del aborto, cuando se habla de la eutanasia, pues se trae a colación mucho el derecho para que se modifique e incluso las personas se sientan más tranquilas, incluso para decidir, y el médico para en su momento aceptar comprometerse, porque si bien es cierto, claro, hay un dilema ético ahí del médico y es este tercero que tiene que involucrarse en practicar la eutanasia y que evidentemente por sus cuestiones personales pues puede verse quizás impedido. Pero ya que el derecho indique que eso no es un homicidio, sino que eso hace parte de la práctica médica, eso ya es una tranquilidad, por decirlo así, para las personas que se involucran en esta situación.
Muchas gracias, maestra. Bueno, aquí ya estamos metiéndonos en otro camino. Esto del derecho, pues, profesora Ángela, ¿qué opina de esto, del derecho y de pronto que el derecho le da la libertad al hombre sobre sus creencias ancestrales?
Pues como les venía diciendo, creo que es bueno, que cada caso es el que desemboca en generar jurisprudencia. Estos debates nos hacen ver cómo las leyes son una cuestión asociadas al comportamiento humano. No son unas cosas que se escriben por allá desde un escritorio de buenas a primeras, sino que son reacciones a acciones humanas. Pero para cerrar, que creo que esta es la última intervención y despedirme, yo quiero señalar pues como que la relación que hay entre el acto de la eutanasia y la idea de que la eutanasia es ayudar a morir con la idea de compasión, ¿sí? No tanto de lástima, pero sí con el término o el sentimiento de compasión que es el de acompañar a otro en su sufrimiento. Quienes están a favor o bueno, quienes no se oponen a procedimientos o a toda la discusión de la eutanasia, tenemos eso, tenemos la capacidad de identificar en qué consiste el sufrimiento del otro, y por eso nos parece obvio que el caso, que aunque esta señora Sepúlveda aparezca sonriendo en el noticiero, es una persona que está sufriendo mucho, y por eso la acompañamos en decir, pues acabe con su vida, ojalá le sea permitido acabar con su vida. Entonces es en ese sentido que estar a favor de la eutanasia no es como un crimen ni debería ser estigmatizado, pues porque es una manera de ejercer la compasión, y eso también lo aprendemos, para volver a las películas, con los casos de los llamados Doctor Muerte, en la que aparece Al Pacino, en la No conoces ya a Jack, que es sobre el doctor Kevorkian. Pues eso es impactante, el rol de ese médico. Pero ya para terminar, lo que a mí más me impacta de esa película, y para invitar a la gente que lo vea, es la combinación que hay, la combinación visual y técnica, porque es que esa película es una especie de documental. Esa película tiene partes que son ficción, bueno, que son hechas en estudio, pero para esa película rescataron los archivos, las videograbaciones de Betamax o lo que sea que había en los 80, que tenía el doctor Kevorkian de sus pacientes, donde tenía un registro visual y una especie de consentimiento informado de lo que estaba pasando. Entonces esa película nos permite llegar a esta idea de compasión, de alguien que vive el sufrimiento de otra persona, y como médico dice, tiene sentido hacerlo. Lo de las grabaciones era una especie de blindaje jurídico que no le funcionó, porque en la película ya se ve lo que pasa, pero bueno, poco ese era como el tema con el que quería cerrar.
Muchas gracias, maestra. Lo mismo, maestra. Bueno, digamos lo que dijo la profesora Lucelena, sí es un cambio conceptual, pero pues recordemos que estos conceptos como tal y las leyes vienen de la tradición y de la costumbre. Y lo que uno está viendo aquí es que en estos cambios conceptuales no es que vayan en contravía, sino que buscan ser un poco más progresistas frente a unas ideas ancestrales de la vida, del homicidio o de ayudar a las otras personas. Entonces, en este sentido, pues ahí es donde entra el debate, porque si no estuviese esa cuestión contraria a la eutanasia, no creo que estaríamos aquí discutiendo el tema. Profesor Cobos.
Bueno, Diego, ya para cerrar mi última intervención, pues hemos escuchado acá varias categorías, la vida biográfica, la vida biológica, la eutanasia pasiva, la eutanasia activa. Y cierro como empecé diciendo que Colombia es pionero en estos temas, porque hay países que no han logrado superar esas categorías. Por ejemplo, el Reino Unido todavía se debate en esa categoría de eutanasia activa y pasiva, y no han podido legislar. Lo mismo que España todavía no tienen claro por esa misma discusión conceptual que propone la profesora Luz Elena. Entonces, en ese sentido, pues, a pesar del debate que tenemos hoy en día, a pesar del mal manejo de medios de comunicación por este tema, Colombia es de los 7 países que tienen como legalizado este tema. Y aquí, pues, rescatar la labor de este magistrado Carlos Gaviria, que en su momento fue, pues, pionero y fue polémico por proponer ese tema en el año 97. Imagínense, ya lo tenemos más de 20 años. Y cierro también con el tema del cine, recomendándoles obviamente a los que no se han visto esas películas que tratan el tema de la eutanasia, el tema de la película de Mar Adentro, de Alejandro Amenábar. Esta película se la pone mucho a los chicos que estudian bioética, porque están ahí evidentemente estos principios, los 4 principios de la bioética: el principio de la autonomía, el respeto a la autonomía, a que la persona tiene libre elección y decisión, ¿sí? El principio de la beneficencia, en que pues también hay gente que queremos el bien para los otros; el principio de la maleficencia, que no queremos el mal para los otros, acá lo estoy diciendo un poco rápido; y el principio de justicia, que es, pues, buscar equidad de oportunidades y también buscar responsabilidades vinculadas con reducir los costos y decisiones, pues, bioéticas tomadas también en esta película. Entonces es una recomendación para los que no se han visto la película de Mar Adentro y la que mencionan del Doctor Muerte en Estados Unidos también. Muchas gracias, Diego.
Bueno, y con esto pues ya cerramos. ¿Alguien más quiere decir algo, que nos queda un minuto?
Bueno, quizás ir a propósito del exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, pues hace más de 20 años de verdad esta discusión, y yo quisiera terminar como con esa idea que evidentemente lo que hace la Constitución debe permitir el amparo de diversas visiones filosóficas sin atar sus principios a alguno de ellas. Y esa idea es muy bonita porque nos permite sacar de tajo, si bien podemos decirlo así, la visión religiosa católica en especial.
Muchas gracias, maestra. Y con esto, los dejamos y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.